Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, en el vasto territorio de la patria, por más de 20 radios, una cadena de 20 radios piloteadas, por así decir, por Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica, y con quien les habla y un equipazo acá, presentes en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde, solemos hacerlo de lunes a viernes, estaremos el 25 de mayo, los feriados. Se labura igual en el periodismo de avanzada, es así que también estaremos el 25 de mayo. Y entonces, desde ya, comenzamos a increpar, a solicitar, a interpelar, a sugerir que nos llaméis, que nos comuniquemos, que dialoguemos, que nos contengan si es necesario.
Qué lindo.
En fin, no a mí solo. No me quiero poner adelante ni quiero exagerar mis demandas. Buenas tardes, Fossati.
¿Cómo va? Muy buenas tardes a todas y todos. La invitación tiene un código, es decir, un número de teléfono, 0810-222-0870. Ahí nos llaman, nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Y si prefieren escribirnos un WhatsApp, 1165-840870. ¿Ya pueden empezar a pedir sus canciones? Sí, pueden empezar a pedir sus canciones. Algunas de esas canciones van a sonar el próximo jueves. Y si hacen un locro el 25 de mayo al mediodía, no nos inviten, porque no podemos.
Pero puede mandar.
A la noche podemos ir.
Puede mandar un tupper.
Sí.
O dos, o tres. Bueno, ¿cuántos somos? El miércoles.
Habla por vos que no nos inviten.
Claro, ¿no?
Bueno, al profe sí.
Sí, puede mandar varios tuppers. O un tupper muy grande, o varios tuppers. Sí, puede mandar un tupper el miércoles, otro el jueves. Hay alternativas.
Sí, es verdad. Perdón por ser tan pesimista.
Sí. Bueno, haced lo que queráis. No os sintáis comprometidos tampoco. Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como la buena práctica periodística lo indica, no, por cábala no vamos a decir a quién va a ser la entrevista.
Muy bien.
Adelanté que es una entrevista.
Sí.
Por otro lado, se está por anunciar un nuevo cambio en los billetes.
Sí.
Vamos a contar un poco la historia de cómo vinieron presentados los billetes a lo largo del tiempo.
De la Luca a la Fragata, pasando por el palo. Se podría llamar la columna de Sergio.
Hubo un billete de un millón de pesos.
¿Hubo un billete de un millón de pesos?
No hay tantos países que lo hayan tenido.
No. Hay un cuento de quién, de Mark Twain. ¿De quién es el billete de un millón de libras?
No lo leí.
De algún inglés debe ser. Vamos a ver. Después buscamos. Por ahí no eran un millón, por ahí eran 500.000 libras, que igual es un pangote. Vamos a ver. Por ahora, tal vez tengamos otro reportaje que tampoco vamos a anunciar ni vamos a predecir por cábala. Y te pido, por favor, el título de mi editorial, Mariana.
Conflictos, violencias y exclusiones en nuestra historia.
Te digo esto y ya mismo vos me estarás diciendo escasa novedad, Marito, ¿qué te traes? No gran cosa, salvo retomar o volver a este tema tan trillado, tan abusado, tan simplificado, sobre todo esto de la grieta. Viste que vos, cualquiera, se crea una palabra, un rótulo para describir una situación. Tal vez no es malo, a veces es bueno, o certero, queremos decir, o le pasa cerca, qué sé yo. Pero al repetirse, al simplificarse, al desgajarse de su contexto y demás, pasa a tornarse monótono, simplista, y a desnaturalizar la función que tenía que tener, que era ser sencillo, un fenómeno complejo, dando cuenta de que es complejo. Y en definitiva, llegas la grieta, ahora vivimos el tiempo de grieta, la grieta. ¿Cuánto empezó la grieta? Entonces, rápidamente, si vos, si uno se dedica a leer lo que se publica en medios convencionales, en redes sociales, en discursos, en charlas de café, charlas de quincho, uno llegaría ahí está, a la conclusión de que la grieta empezó con el kirchnerismo, o con toda la furia, con el peronismo, digamos, con el primer peronismo, y que antes en la Argentina no había grieta. No hubo grieta. Mira vos. Y entonces, hay cada cosa que se dice en Argentina. Viste que se dice, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que hay gobiernos no peronistas que no terminan su mandato? Y se utiliza, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen, que fue derrocado, obviamente, por no peronistas. Se parecía más a Perón que a sus rivales. Y fue derrocado en el año 30 cuando el peronismo no existía. No importa. Igual no terminó su mandato Hipólito Yrigoyen, como tampoco lo terminó Juárez Celman. Pone, tanta gente no terminó su mandato. Tanta gente no terminó su mandato. Y cuando repasamos nuestra historia y cuando vamos... ¿Por qué no? Y en estos días retrocederemos con la mirada. Cuando vamos a la Revolución de Mayo recordaremos que Mariano Moreno murió navegando. Hay dudas, hay sospechas. ¿Se investigó bien? O sea, Comodoro Py, ponele. Comodoro Py investigó bien la muerte de Mariano Moreno. Hubo una autopsia.
Cerraron la causa.
Cerró la causa. Murió Mariano Moreno. Su gran adversario, su rival, su enemigo. Cornelio Saavedra dijo se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Lo que no aclaró, digamos, es si él tuvo una mediación o no en ese fenómeno. Hace un ratito en La Puerta le mangaba información a Sergio, porque uno a veces se confunde con fechas, con datos y demás, sobre Castelli. Bueno, Castelli mandó fusilar a varios rivales, adversarios, enemigos. Bueno, si lo mandas a fusilar, son adversarios. Sí, sí. Son adversarios si lo mandas a fusilar, no. Ya si lo mandas a fusilar, medio que son enemigos.
Medio, digamos, que sí.
Porque sí, digamos, decir, bueno, fusílenlo. Es un adversario. Dialogaremos antes. No nos dejaremos llevar por la guita. Lo fusilaron. ¿Cuántos próceres argentinos fueron asesinados como tales o fusilados como Dorrego? O perseguidos, sus cadáveres perseguidos como Lavalle, y qué vibrante que es la literatura argentina al respecto, qué vibrante que es el libro de Andrés Rivera sobre la vida de Castelli, que la revolución es un sueño eterno, que como Sergio me comenta, murió de su cáncer, que atroz que padecía, un cáncer de lengua en un gran orador, ¿no? Una especie de metáfora perversa, que yo muy cruel. Pero Moreno murió como murió, Dorrego murió como murió, el cadáver de Lavalle lo tuvieron que defender en una especie de epopeya sus propios soldados, y qué bien lo escribió Ernesto Sábato, eso en lo que es tal vez, el otro día lo comentaba La Pasada, sin una gran autoridad, pero bueno, en lo que es tal vez el mejor texto de Ernesto Sábato dentro de su mejor libro, que entiendo, sobre héroes y tumbas. ¿Cuántos argentinos murieron en el exilio? ¿Cuántos? Rosas, claro, de Farmer. Sarmiento, claro. Y nadie comenta tanto, porque claro, en el medio, y está bien que no se comente en cierto sentido, en el medio ocurrieron cosas, Perón pudo haber muerto en el exilio. O sea, por decirlo rápidamente, Perón zafó de morir en el exilio por un año y moneda. Vos podrías decir, bueno, en el medio pasó todo lo que pasó, volvió, ganó la presidencia. Sí, señor. Pero estuvo exiliado hasta un año antes de morir. Y estuvo exiliado, el chiste, 18 años, y estuvo exiliado porque no lo agarraron de la pestaña de mera casualidad. José León Suárez, Los Basurales, Juan José Valle. Pero, ¿y para qué voy a seguir? Porque José San Martín. No, José San Martín, no hay un prócer más que genera más unanimidades en la Argentina de José San Martín. Habría un día podríamos hacer una navegación, Sergio, sobre esas unanimidades. ¿Cuán unánimes son esas unanimidades? Los que dicen San Martín Rosas Perón y los que dicen, por ejemplo, San Martín Mitre Aramburu, ponele. Están diciéndolo, me van a decir, bueno, Mitre Aramburu no dice nadie, bueno, macanudo. No dice Mitre Aramburu, dirá Mitre los republicanos, Mitre otras macanudo. Dicen lo mismo, o sea, honran al mismo prócer, honran la misma cuestión, sabemos todo. En todo caso, murió exiliado, lejos exiliado. Exiliado y distante, y no homenajeado, y no honrado. La historia argentina fue siempre dura, cruel, y con muchos episodios de violencia política, que en el plano del crimen político específico y del magnicidio, podríamos decir que se ha atemperado, y no quiero restar importancia a la llamada violencia institucional, que debería llamarse violencia policial o violencia de fuerza de seguridad, pero que en el plano estricto del magnicidio, del crimen político frente a grandes personalidades, ha tenido un paréntesis en la etapa de la recuperación democrática, ¿no es cierto? Es decir, ese tipo de violencia ha tenido un paréntesis. Hay otro tipo de violencia que no ha tenido, y ha habido en esta etapa episodios de violencia enorme frente a militantes sociales, ¿no? Participantes que en gran cantidad que han muerto, han sido asesinados, los hay desaparecidos, en fin. Pero vuelvo. La grieta, entonces, ¿cuándo amaneció? ¿Cuándo no fue polarizada la historia argentina? ¿Cuándo no? ¿Cuándo el conflicto no fue uno de los ejes? Un conflicto expresado incluso en términos muy virulentos, en términos de exclusión y no de integración. En términos de, hay dos países posibles, hay uno que es real, o más o menos, que es el que está ocurriendo, y hay otro que es deseado, y son incompatibles. No hay modo. Uno de los dos tiene que prevalecer y otro no. Releía en estos días, y ya que releo seguramente, como releí, seguramente citaré mal, un reportaje a Ricardo Piglia. Ricardo Piglia es, a mi ver, sin duda, es uno de los más grandes escritores argentinos, pero aparte ha tenido la condición, uno dice, habla en presente, ¿no?, de esos escritores, porque su obra sigue vigente, que eso ha tenido una capacidad de reflexión o de repaso sobre la historia argentina impresionante. Y Piglia hacía una reflexión sobre Buenos Aires, en un reportaje cuyo autor no recuerdo, pido disculpas, lo resolveré de hoy para mañana, porque no es fácil de encontrarlo, encontré el otro día. Piglia decía algo así: la ciudad de Buenos Aires fue soñada por los unitarios como el centro de la civilización, como una especie de Atenas. Lo de Atenas lo digo yo, no lo dice Piglia, porque es tan tonto, es tan simplote, que Piglia dice cosas más sofisticadas, pero no importa. Como una especie de ciudad formidable, como centro cultural, espíritu democrático, etcétera, etcétera. ¿Y qué le pasaba a los unitarios? Que la ciudad de Buenos Aires era el territorio donde anidaba el rosismo. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, y luego anidó el peronismo, pero bueno. Sí, hasta se fundó en cierto sentido el peronismo, tuvo su fundación mítica, ¿no es cierto?, el 17 de octubre. La ciudad de Buenos Aires, entonces, esa ciudad de cultura, de buen vivir, de gente refinada, de grandes demócratas, esa ciudad emblema, esa ciudad notable, era una ciudad improbable, inexistente, futura. La ciudad real era la ciudad de los bárbaros, una ciudad espantosa. Y entonces la ciudad de Buenos Aires real no existía. La ciudad de Buenos Aires estaba suspendida en el tiempo, por así decir, a la espera de que llegara su reivindicación. La ciudad de Buenos Aires que aparecía era la que aparecía en los poemas de Mármol, en El Matadero de Esteban Echeverría, no la ciudad de un conjunto de gamberros que mataban gente casi por pura brutalidad, rondando el placer, no por virulencia, gente sumamente irracional y demás. La ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, estiro un poco a Piglia, no mucho, porque está en Piglia, era como la Argentina. O sea, la Argentina tenía una naturaleza republicana, liberal, progresista no es la palabra, avanzada, europea, pero estaba debajo de una cobertura, como usando la expresión de Marechal, como la piel de una víbora o algo por el estilo, y no emergía. Y entonces estamos ahí ubicados en ese no lugar o no tiempo, y la Argentina era entonces un lugar odiable porque no tenía sus condiciones. Y en realidad la ciudad de Buenos Aires entonces cerraba Piglia, tuvo varias fundaciones, las famosas de Garay y de Mendoza, la falsa y chocante y odiosa del rosismo, y la refundación que llegaría luego, que al final tampoco se terminó saliendo tan bien para los refundadores, pero la refundación que llegaría luego después de Caseros. La dimensión conflictiva de la política no es ninguna novedad ni es una característica argentina. Está en todas partes. Y negarla es un rebusque flojo que forma parte de un discurso que es escondedor, que es el discurso de la llamada derecha republicana, que es en realidad derecha neoconservadora y defensora de la lógica del mercado. En definitiva, el conflicto que se plantea y que se plantea ahora también y que tanto se comenta y que en el fondo, aunque sabemos que hay otras manifestaciones, es el sustrato de esto que llaman la grieta, es el conflicto entre el mercado y la democracia, entre comillas, bien entendida. La democracia es un sistema donde las mayorías reclaman y consiguen resultados, donde la gente se cree con derecho a obtener ciertas cosas. La Argentina está, la característica de la historia de Argentina son sectores populares, y no solo sectores populares, sectores medios que se creen con derecho a conseguir ciertas cosas y que a veces las consiguen. Y cuando no las consiguen están ofendidos, están enojados y salen a la calle o patalean o aunque sea, te dan un cachetazo cuando votan, que no es poco. Estas diferenciaciones están súper bien planteadas en textos generales, genéricos sobre el sistema democrático como los de Laclau, o sea, el hecho que el conflicto es inherente al sistema democrático y que la dificultad o la incompatibilidad entre la democracia y el mercado, entendido como asignador sabio e irrecusable de los bienes, es enorme. Y esa diferencia es la que está en discusión en la Argentina. Leí hace muy poquito, recién, porque me llegó hace poco, un libro que se titula Democracia como emancipación y se subtitula Miradas contrahegemónicas. La firman Felipe Miguel y Gabriel Eduardo. Felipe Miguel Vitulo, entiendo. Felipe Miguel, perdón, y Gabriel Eduardo Vitulo. Miguel es el apellido de uno de ellos. Y ese texto de dos politólogos es un texto súper interesante en este sentido porque plantea esto, plantea qué es lo que, cuál es el engaño, cuál es la mitología, cuál es el falso relato que proviene de los sectores dominantes. El falso relato es las sobreexigencias populares complican al sistema democrático porque lo cargan de una irracionalidad. Esa irracionalidad son las demandas. Las demandas son sobrecarga. En muchos momentos nuestra democracia se usó esto y en algunos el propio alfonsinismo lo usó tal vez sin esta recarga liberal que hay ahora o sin este sobretono liberal, pero algo había, se sobrecarga porque piden de más. ¿Y qué hacen cuando piden? Se perjudican. No son, o sea, en definitiva, ¿qué son las mayorías o los sectores populares o los sectores demandantes? Son como chicos tontos. O sea, son como chicos malcriados que piden cosas que en corto lo satisfacen y a la larga le harán mal. No comas tanto que te va a hacer mal. No pidas solo chocolate, porque no se puede comer solo chocolate. No puede ser que juegues 14 horas a la pelota seguido sin tomar agua porque eso te va a dañar. Yo sé lo que te estoy diciendo. Esa disputa es la que está en este momento al rojo vivo y esa disputa es la que te plantean como grieta cuando en realidad la dificultad que hay, entre otras, es que hay dos lógicas diferentes que no convergen con facilidad. Y tenemos el problema, el que siempre señala Martín Rodríguez con una frase, ¿cómo decir?, ya clásica, que es aquella que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, frase que se hizo llaga durante la pandemia. Llaga. En fin, eso, que vivimos en este mundo tan difícil, que vivimos en un país donde el conflicto ha existido siempre y que el conflicto inherente, el conflicto que en este momento castiga la democracia, o sea, castiga, azota, pone en riesgo, pone en vilo, pone en crisis, en tensión a la democracia en todo el mundo, es el conflicto entre un capitalismo cada vez más salvaje y cada vez más excluyente y la voluntad democrática de las sociedades que en la Argentina tiene episodios altos.
Sí, Mario, esa frase de Frederick Jameson es muy buena porque, entre otras cosas, señala que ya no hay un horizonte por fuera de esta vida que estamos teniendo, pero esa incongruencia entre democracia y mercado es casi irresoluble, pero entre otras cosas porque el mercado no habla tanto de derechos. Y por otro lado, esta insatisfacción democrática, hace poco empezó a circular esa, esa especie de frase, tiene que ver con que de alguna manera, y Alfonsín era uno de los que lo decía, con la democracia se come, se cura y se educa, se suponía, en contrapartida a la dictadura, que con la democracia se iban a resolver los problemas sociales. No son las dictaduras ahora lo que lo impiden, es el mercado. Y está en discusión el mercado. Es más fácil, y esto es lo que estoy viendo en los últimos tiempos, no, lo que está discutible, lo que está en discusión es la clase política en lugar del mercado.
La serie la vamos a seguir, esto, porque esto da para más.
Recuerden que estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y que en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal que le habla a todo el país con sus tonadas, sus culturas, sus imágenes y sus sabores. Es el único canal donde suena toda nuestra música. El único canal donde habla la juventud. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública, tu canal de bandera.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Por una vez en la existencia recordaba bien el billete de 1.000.000 de libras, se llama de 1.000.000 de libras, un cuento de Mark Twain, no más, que es la historia de un tipo que tiene un billete que vale una fortuna y que se convierte en súper rico por un motivo evidente. Es una parodia muy bonita, creo que es más largo un cuentito, es algo así, que es que al tipo no consigue cambio, digamos, ¿se entiende? Claro, el tipo tiene un billete de 1.000.000 de libras. Históricamente, y en el momento que escribió Mark Twain, la libra vale más que el dólar. Imagínate, un tipo tiene un billete de 1.000.000 de dólares. Va, pide, no sé, un café y un tostado mixto. Y le garpa. Y garpa el tipo. Y dice, tráigame eso y quédese con el 10% de propina. Y el otro, no puede hacer. Y tampoco le podés negar porque le está garpando. Y el tipo con eso se establecía, vaya a saber qué. Era una historia divertida, por así decir, que yo, pero bueno, era una historia interesante.
Claro, en este caso es al revés. El billete era de 1.000.000 de pesos, pero no valía nada.
No vale nada, nada, y esto es lo que padecemos ahora.
Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Seguimos con ustedes hasta las 5 en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mm.
que despierta el sol quemándolo al monte. Encuentro de caminos, soledad para el hombre. Verde pinta el suelo, quebrachales de fuego, alma de tunales se dibujan al cielo. Sueño libre, soy como aquellos pueblos que hunden sus raíces reviviendo sus sueños. Vienen de cada rincón trayendo alegrías, penas. Me pierdo en el vuelo, sé encontrarme en soledad y no tener miedo. Canto, sueño libre, soy como aquellos pueblos que hunden sus raíces reviviendo sus sueños.
Era Horacio Vanegas con Soy de los Pueblos.
Realizado fue, y lo sabés, el censo 2022, y vamos a hablar de eso nutridamente hoy, mañana, otros días, y ahora vamos a hablar con María Esperanza Casullo. María Esperanza Casullo es licenciada en Ciencia de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro, autora de varios libros, entre ellos el más reciente, ¿Por qué funciona el populismo?, editado en 2019, sureña ella, amiga de la casa, la saludamos y le agradecemos. María Esperanza, Mario Weinfeld acá en Gente de a Pie. ¿Cómo estás vos?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de tenerte, gracias. Y la primera pregunta va cursada a un tuit de los que vos de vez en cuando haces circular, en el cual mencionabas algún dato referido a la población en Patagonia y en Neuquén, entiendo en particular, que difería un poco de la media nacional. Te pido que nos lo cuentes y si querés lo adornes con tu reflexión.
Claro, bueno, históricamente la Patagonia es un distrito que aún siendo hoy muy poco poblado, viene en un crecimiento poblacional muy rápido. Uh-huh. Y eso más o menos se mantiene en el tiempo. Ahora, el salto de población que dio mi provincia, la provincia donde yo vivo, Neuquén, en los últimos de estos 12 años es impresionante, aumentó, según los datos preliminares, por lo menos un 35% de la población. Hoy seríamos un mínimo de 741.000 habitantes tendría Neuquén, cuando en el último censo, el del 2010, éramos muchos menos, éramos 600.000 y pico, ¿no? Y otras provincias patagónicas también son provincias que siguen teniendo un crecimiento poblacional bastante rápido. Tierra del Fuego, yo tengo entendido que en los últimos 40 años la provincia del país que más creció en población fue Tierra del Fuego, aunque siguen siendo muy poquitos, pero eran aún menos, ¿no? Pero lo de Neuquén realmente es muy llamativo.
Y por supuesto, estos son los datos preliminares, la diferencia con la media nacional es muy alta, hay mucho más, y también uno utiliza el método comparativo, utiliza la historia, y lo que ocurre ahí, la primera explicación que viene a la mente, que por cierto luego habrá que reforzar con datos duros, son migraciones, ¿no es cierto? Migraciones, y básicamente internas.
Claro, más que, la verdad es que yo no tengo los datos frente a mí en este uh-huh. momento, pero en general son migraciones internas. Uh-huh. Neuquén igualmente, también como todas las provincias patagónicas, son provincias que tienden a ser más jóvenes uh-huh. en promedio nacional, ajá. ¿no? O sea, el distrito del país más envejecido es Capital Federal.
Claro.
Es decir, en donde viven mayor cantidad de personas de más edad y donde hay menos niños, justamente porque en la Patagonia mucha gente se muda y se muda cuando buscando trabajo, se muda cuando son jóvenes, tienen chicos, se mudan acá para formar sus familias, por decirlo así, son provincias que tienen poblaciones jóvenes. En la década del 80 Neuquén tenía casi el 50%, eran menores de 14 años. Ahora no, creo que no es tanto, pero la última vez que me fijé era el 25% eran menores de 14 años, ¿no? Y son migrantes que vienen acá en busca de trabajo. Obviamente es muy importante el boom que vive en este momento la actividad petrolera y la actividad gasífera, ¿no? Pero no solo eso, digamos, también hay ciudades. Las dos ciudades, por lo menos citando de memoria, que más crecieron en población en Neuquén son la ciudad de Plotier, que es una ciudad pegadita a Neuquén Capital, uh-huh. en donde ahí sí la actividad económica está claramente movilizada por el sector del petróleo y el gas, pero otras, las ciudades turísticas también han crecido muchísimo, ¿no? La ciudad de San Martín de los Andes, la ciudad de Villa La Angostura, esos son como los dos, me parece que son los motores de la migración. Y también hay que señalar un tercero, que es algo que yo no sé cuál es el impacto cuantitativo, pero que es que a partir de la pandemia, a partir uh-huh. de la universalización del home office, también estamos viendo del teletrabajo un montón de gente que se está mudando a lugares de la cordillera o a lugares a no necesariamente buscando un nuevo trabajo, sino articulando con variedades del teletrabajo, pero buscando, bueno, o mayor calidad de vida, o un ambiente más bucólico, por así decirlo, ¿no?
Sí, es un ambiente por ahí más saludable, un poco de aire, ¿no? Inclusive eso se observa, uno no tiene ni idea, estamos hablando con María Esperanza Casullo, politóloga, uno no tiene idea de la dimensión numérica de algunos fenómenos, y cuento desde la experiencia de uno, si fuera, por ejemplo, por la gente que va a comer a casa, la Argentina serían todos nacional populares. ¿No? Por ejemplo. ¿No? O sea, hay algo que no funciona bien, inclusive en el mundo de relaciones. Entonces uno conoce una cantidad de gente que se ha apartado, por ejemplo, la capital federal, y se ha ido a provincia de Buenos Aires o a conurbano, inclusive un poco alejado, para vivir mejor. Lo que no tenemos es la dimensión numérica del fenómeno, y sería interesante saber cuánta gente cambió sus hábitos de vida por pandemia en ese sentido. Porque no es un mal cambio de hábitos, tal vez sería un impacto no de los más horribles. ¿Qué otros datos te gustaría conocer, atisbar del censo, de los que se auditaron? Y después te pregunto, pero por ahora te pregunto, después te pregunto cuáles te hubiera gustado que se preguntaran y no se preguntaron.
La verdad es que, bueno, los datos del censo, los que obtenemos... Por ejemplo, un dato que va a ser muy interesante ver en Neuquén específicamente y en otras provincias que ganaron población va a ser el de pobreza por NBI, ¿no? O sea, hogares con necesidades básicas insatisfechas. Porque si bien yo no me estoy quejando, o sea, las provincias patagónicas también tienen una calidad de vida que no es mala y que puede ser alta en términos, más alta que otras provincias del país, en términos de pobreza, en términos de desempleo, qué sé yo, también es cierto que estos fenómenos de una migración interna tan, tan rápida, combinada con otro fenómeno que es muy propio de esta ciudad y de esta zona, yo vivo en Neuquén Capital, que es la valorización del valor de las tierras causada por el impacto de la actividad petrolera, realmente... Si bien es un fenómeno positivo, creo yo, sí genera tensiones grandísimas en todo lo que es infraestructura urbana. O sea, en un momento dado en Neuquén decían que se mudaban a Neuquén 5.000 familias por día en los momentos de más de picos del boom petrolero, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estamos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, hace poco salió una nota bastante dramática de un enfermero y su familia en la ciudad de Copahue, que los echaron de la casa donde alquilaban. Es muy difícil conseguir alquiler permanente en la cordillera, porque las familias que son dueñas de un departamento, de una casa extra, prefieren alquilarlas por vía turista, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Es difícil conseguir vivienda, los terrenos son muy caros acá, y las casas también, los valores de los alquileres también. Digamos, hay un montón de cosas que está en precio petrolero, decimos nosotros, ajá, cuando que son salarios más altos, son como los mejores salarios de la región, uh-huh, pero hay un montón de gente, entre los cuales me incluyo, que son profesores, maestros, médicos, empleados de supermercados, digamos, empleados de construcción, un montón de actividades que no son petroleras, y es difícil alcanzar a competir, digamos, en esos mercados. Y después, bueno, hay problemas para el Estado, porque el Estado no, digamos, es difícil mantener, ¿no? Es decir, construir redes de agua, redes de gas, asfalto, escuelas, al ritmo de este crecimiento poblacional. Entonces, la verdad que me parece que todo lo relacionado con lo NBI va a ser interesante ver cuántas familias están viviendo con déficit de esos, que vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ver con que la familia esté desempleada o con que haya un, ajá, déficit de o que no tenga ingresos, ¿no?
Está claro.
El segundo hecho que va a ser muy interesante va a ser, este dato es el primer censo en el cual se pregunta qué porcentaje de la población se reconoce como descendiente de pueblos originarios. Uh-huh. Neuquén es una de las provincias que sabemos que tiene un mayor porcentaje de pueblos originarios, no tan alta como las provincias del norte, no tan alta como Salta, como Jujuy, pero sí en referencia específica a lo que es la etnia, la nación mapuche, se piensa que Neuquén es la provincia que tiene el mayor porcentaje de población mapuche, pero también esto tampoco estuvimos nunca muy seguros porque hasta ahora no había datos con esto, que refirieran esto. Va a ser interesante saber porque al mismo tiempo no necesariamente, como lo que se pregunta es la autopercepción, ¿no? Esto está cambiando en los últimos años, pero hay un fenómeno de larga data que es que personas que no necesariamente ser objetivamente, digamos, descendiente de una familia con miembros indígenas hace que las personas, hace 30, 40 años las personas no necesariamente se autorreferenciaban o se autopercibían como descendientes o como formando parte de una nación indígena porque era una posición, digamos, estigmatizada, ¿no? Entonces, ese es otro dato que yo creo que va a ser interesante saber qué da para Neuquén.
Te iba a preguntar las que no te gustaban, pero voy a colar una, porque vos la trajiste a cuento, que es, con los datos que existen, sobre todo con el aumento de población que ha habido en la Argentina, hay un par de referencias súper importantes, una está ligada a lo que vos planteaste, que van a tener que cambiar, que es, por ejemplo, el Producto Bruto Per Cápita. O sea, al aumentar el número de habitantes, el Producto Bruto Per Cápita de Argentina es menor. Es axiomático, digamos. Y otro, llamativo, también es la proporción de población vacunada, porque se conocen el número de vacunas que se han aplicado en la Argentina, se estimaba un porcentaje sobre un número determinado de habitantes y ahora hay otro, lo cual quiere decir que también ha bajado un poco el porcentaje. Esas relecturas son importantes porque aluden nada menos a la situación económica y a la salud.
Sí, yo la verdad que para mí ese fue un dato que yo lo hubiera preguntado en el censo. Igual entiendo que los censos...
¿El de las vacunas, decís vos? O...
Yo hubiera preguntado, claro, específicamente dos cuestiones con respecto al COVID. Ajá. Si en ese hogar hubo una persona fallecida, ajá, y hubiera preguntado por vacunación. Me parece que hubiera sido... ningún dato es perfecto, pero hubiera sido un dato interesante porque todo lo que contamos... con eso son, como vos bien decías, son estimaciones, ¿no? Uh-huh. También, o sea, no es un dato perfecto y sabemos que todos los datos estadísticos son construcciones y ningún dato es perfecto y tal vez la persona no te quisiera decir que no estaba vacunada o no te quisiera decir que sí estaba vacunada, no lo sé. Pero me parece que hubiera sido interesante preguntarlo. Igual, bueno, ya sabemos que las preguntas de los datos de los censos se trata de que sean relativamente pocas y además se trata de que no cambien tanto en el tiempo para que se puedan ser comparables las series temporales que son largas. Pero a mí me hubiera parecido interesante que hubieran incluido esas cuestiones.
Estamos hablando con María Esperanza Casullo y me vienen a la cabeza misceláneas de críticas, muy variadas, por cierto, y que supongo que tiene que ser variada densidad, variada gravedad. Por ejemplo, la pertenencia religiosa, que de 1960 no se compulsan los censos en la Argentina y que podría dar lugar, y así lo plantearon algunas entidades, a dos preguntas. ¿Usted cree en Dios? Y en el caso de los que no creen, se termina ahí. Y a los que creen, preguntarle qué religión profesa, de acuerdo a lo que el propio la propia persona censada lo dice. Otras hablan hasta de las mascotas. Y otras hablan del estado civil o de la relación, ¿no? O sea, son preguntas interesantes, tal vez.
Sí, son preguntas interesantes.
Las mascotas son más manejables, ¿no? Pero...
Son preguntas muy interesantes y bueno, se podrían haber incluido o también uno empieza a incluir y como decía recién yo, claro, te queda un cuestionario larguísimo y mientras más largo es el cuestionario, más probable es que vos tengas personas que se cansan y no contestan o bueno, y también necesitas o más censistas o más tiempo por censista, entonces seguramente son decisiones que se sopesaron cuando se armó el cuestionario, ¿no? Yo no quiero, no es mi especialidad y sé que hay especialistas que están, como digo, 10 años armando los cuestionarios del censo y los esquemas muestrales en el INDEC. Pero uno siempre quiere tener más información.
Sí, hay algo, dos observaciones respecto a lo que dice María Esperanza Casullo. En primer lugar, es asombroso en los medios argentinos que alguien diga no soy especialista y por lo tanto una politóloga y diga no voy a contestar. No funciona así, María Esperanza. Uno no es especialista y habla de todo. Y grita. Y se indigna.
Opinemos sin saber.
Opinemos sin saber indignados. Indignémonos. O sea, por contra y sin organizar. Agradecemos y valoramos este planteo y te agrego, María Esperanza, porque algún caso me contaron un poquito más. Por ejemplo, en las preguntas referidas a religión, que alguien me contó alguna cosa y por ahí. Más adelante seguimos. Uno de los planteos era, bueno, dos preguntas más significan X tiempo más, X personal en cualquier caso más y X guita más. Porque procesarlas no es, o sea, no es que vos procesás 60, no sé ni cuántas preguntas eran, 60 preguntas y cuesta X y procesás 70 y sigue costando X, no funciona así, no funciona así. Hay una cuestión de economía, de tiempos, de disponibilidad y demás que también son muy útiles. En todo caso, lo que sí nos queda como interesante es todo lo que nos has contado sobre las cuestiones vinculadas a la población en tu provincia, sobre cómo se vive. Te cuento que aquí estamos con Sergio Viñeschi, casi te hago un pequeño comentario para que vos lo ilustres. Estuvimos en Neuquén hace unos años, por la radio, transmitiendo desde allí, y nos sorprendió, y después alguien nos aclaró, nos sorprendió cierto nivel de opulencia que se vivía en lugares donde se comía, en lugares nocturnos o qué sé yo, que nosotros no asociamos a ese lugar, y que yo hablé con gente de tu provincia, con gente muy vinculada, así nos explicaron, ese es un sector, a veces uno no ve eso, ¿no?
Claro, son provincias, las provincias patagónicas son provincias en donde conviven, primero, son provincias de muy grande dinamismo y movilidad económica, ajá, ¿no? Que también por eso mismo pueden tener crash muy importante. O sea, mi provincia, Chubut, las provincias que tienen mayor porcentaje de sus regalías vienen de la actividad hidrocarburífera. Este dinamismo económico está muy ligado a una variable, que es el precio internacional de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, en momentos en donde ese precio sube, Esto es extremadamente dinámico, es extremadamente moderno. Esto es algo que a mí a veces me cuesta transmitir a personas que no viven en la región, ¿no? Esto se hace con la absoluta tecnología de punta. Vos vas a, si te moves en cualquier ambiente petrolero, son ambientes absolutamente globalizados, en donde para hacer una tarea del pozo pueden traer equipos especializados venezolanos, y para hacer el encamisado pueden traer equipos de rusos, ucranianos, digamos, y viceversa. Los trabajadores de acá, hay muchos casos que se van a trabajar 2 o 3 años a otros lugares del mundo, a Nigeria, a Venezuela, a Ucrania, a Rusia, ¿no? Pero, como digo, también está muy estratificado. Estas son economías, se les suele llamar economías de enclave, ¿no? En donde hay una circulación económica, hay un dinamismo, y después hay todo otro conjunto de actividades que no están por ahí articuladas con ese circuito productivo y que si bien se benefician por este dinamismo económico, les resulta muy difícil competir. Por ejemplo, hace poco se supo que en Añelo, que es el pueblo, que es el lugar de la cabecera de Vaca Muerta, ¿no? Sí. El punto de entrada de Vaca Muerta, y que es una ciudad que también está teniendo un crecimiento poblacional increíble, que era un pueblito de 1000 habitantes, las maestras se tienen que desplazar para dar clase desde otro pueblo porque es imposible pagar, el alquiler de Danielo es absolutamente imposible pagarlo, claro. Salvo para una empresa petrolera, que en general las pagan directamente las empresas para sus empleados, ¿no? Entonces se dan esas disparidades, se dan los precios de acá históricamente son más caros en Capital Federal o que en la zona metropolitana, porque esto es más caro, y segundo porque tenés la variante del flete, hay que traerlo todo en camión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son lugares, a veces me da la sensación de que desde afuera se tiene la idea de que la Patagonia son espacios como muy bucólicos, ¿no?
Como la vieja película Plaza Winkle, ponele en lugar, ¿no? Las primeras películas sobre el petróleo, un lugar con viento, ¿no? Con un pozo muy, muy rústico y nada más. Una visión, digamos, que atrasa 100 años para empezar.
Y son lugares con muy insertados globalmente, con enclaves muy modernos, pero con tremendas tensiones sociales también.
También. María Esperanza Casullo, licenciada en Ciencia de la Comunicación, doctora en Ciencia Política, no solo te agradecemos por habernos ayudado, sino porque nos inspiraste una sección, que a partir de los datos del censo, recorrer las diferentes realidades socioeconómicas, geográficas y demás de la Argentina. Vamos a necesitar invitadas con tu capacidad expositiva y tu capacidad didáctica. Uno por provincia no es tan sencillo, pero por ahí si la remamos con la producción conseguimos. Te agradecemos mucho.
Un abrazo, un beso grande, Mario.
Chao,
siempre un placer hablar con vos. Chao.
Chao.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Che, llamá a la mamilla.
¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste! ¡No! ¡Mi hija se recibió!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie
por Nacional.
la radio pública.
Bueno, la gente de a pie, con respecto a lo que llamamos grieta, que fue una constante a lo largo de nuestra historia, hay que decir una cosa. La actual clase política debe hacer algo al respecto. Abunda los ejemplos en nuestra historia de, por ejemplo, San Martín y Perón tuvo que vivir en el exilio. Vivo para el jueves Canción en Blanco y Negro. Muchas gracias.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Juan de la Pampa. Hola, gente de a pie. Yo pregunto, si el censista está frente a un obvio descendiente de un pueblo originario y en la pregunta de si pertenece a pueblos originarios o se autopercibe, la persona dice que no. ¿Qué tendría que anotar el censista? Dice Juan desde la Pampa.
Las cavilaciones de Francisco Labrida, que va a ser asesinado por los montoneros de Aldao, y su destino sudamericano, el de cuchillo en la garganta. Impresionante mirada unitaria del notable poema conjetural de Jorge Luis Borges. Abrazos.
Nos vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución Mariana Fossati. El staff comentado.
El staff, sí, es un staff, lo sabe, esto se va alargando. Esto va a usurpar un día el espacio del programa y nos vamos a ahorrar tener que preparar columnas.
Solo staff
y sus chistes.
Y podemos ir agregando más gente de la radio, porque hay mucha gente
exactamente.
Que hace que este programa esté al aire. Bueno, vamos a lo nuestro, a lo mío.
Sí.
Tangos con números, pide usted. Tengo tangos.
Otra promesa cumplida.
otra promesa.
Te vamos a excluir de la casta.
Bueno.
Claro.
Quiero ser petrolera, si me van a excluir de la casta. Bien, el 11 se llama el tango.
Ajá.
El 11 no se trata del barrio del 11, de Valvanera, sino que tiene que ver con las fiestas del internado. Fiestas que hacían los estudiantes de medicina, que el último año lo pasaban internados en el hospital y ahí hacían sus prácticas. Se celebraron entre 1914 y 1924. Las fiestas coincidían con el Día del Estudiante, con el 21 de septiembre. No voy a decir mucho yo porque el que va a hablar es el maestro Osvaldo Fresedo, que es el autor del 11. Tenemos ahí un pequeño audio donde él cuenta cómo surgió el 11. Contrataban orquestas de tango y además esas orquestas tenían que componer, o esos directores de orquestas, un tango ad hoc. Que tuviera que ver o con la fiesta o con los médicos. Canaro, por ejemplo, estrenó ahí en ese baile el matasano y el internado. Tienen que ver con estas fiestas. Roberto Firpo, el bisturí, no estuvo muy original. Y en 1916, Vicente Greco compuso El anatomista y un tango de un nombre también medio raro, La muela careada. Un montón para el nombre. Eran tangos instrumentales.
¿Un tango se llama así?
Sí, eran tangos instrumentales, o sea que le podían poner cualquier nombre. El tema era que tenían que estrenarlo ahí en las fiestas del internado. Se hacían jodas pesadas ahí en las fiestas del internado. Lo cuenta Canaro en sus memorias, dice, hacían bromas grotescas, espeluznantes, le cortaban las manos a los cadáveres, después se disfrazaban con sábanas y ponían esas manos, cosas horribles, pero bueno, así se divertía la muchachada de esa época. Lo va a contar también, termino mal esto, ¿eh? Lo va a cantar Osvaldo Fresedo mejor.
Antes en los hospitales había estudiantes de medicina que se internaban en los hospitales, vivían en los hospitales, tenían ahí su residencia, y entonces cada hospital, cuando llegaba la fiesta de los estudiantes, el 21 de septiembre, hacían un show y contrataban orquestas para esa fecha. Entonces cada orquesta que contrataban tenían la obligación de hacer un tango alusivo a esa fiesta. Desde el año 1918, creo que era, yo fui también a un baile. Entonces tuve que hacer un tango para el baile. Y como era el sexto baile del internado, hice el tango el sexto. Ahora, cuando fue el undécimo baile del internado, que también me contrataron con la orquesta, también tuve que hacer un tango. Entonces le puse, bueno, el 11.
Y fue el último, ¿no?
Y fue el último baile porque en uno de esos hospitales alguien le hizo un chiste de mal gusto al rector, no sé cómo se dice, los que cuidaban los hospitales. Se le metieron por la ventana disfrazado, haciéndole un chiste de mal gusto, con armas y qué sé yo. Este hombre se despertó ofuscado, que no sé quién fue, y tiró un tiro y mató a un estudiante que se llamaba O'Farrell. Desde ese momento se terminó el internado, sacaron el internado de todos los hospitales. Y esos bailes de los estudiantes no se realizaron jamás. Y francamente fue un tango improvisado, porque a mí se me pasaba el tiempo y yo me olvidaba que había que hacer el tango. Y un día en el Abdullah Club le dije a Rizzuti y a los muchachos, le digo, por favor, en la mayor síganme que yo voy a improvisar.
Ahí estaba el tango del 11 de Osvaldo Fresedo. La orquesta era la de Di Sarli, que hizo tal vez la versión más famosa de este tango, junto con la de D'Arienzo, un tango dentro de La Muela Careada. Nadie sabe cómo es el tango La Muela Careada, pero este sí. Este sí es un tango que tuvo su éxito, a pesar de haber salido de esa funesta última fiesta del internado.
¿Esa fiesta del internado? Sí. Qué tremendo, ¿no? Esa. ese tipo de bromas que existen, ¿no? O sea, sí. Ese tipo de bromas pesadas. Hay tanta serie inglesa que labura bien. Eso tiene mucho ingrediente de bullying, de machismo, de discriminación, qué sé yo. Digamos, tenía una histórica valorización, así como tradición, una cantidad de cosas espantosas, con una carga de violencia enorme. No le estoy cargando nada a Fresedo, porque no lo sé. Interesante, entonces ni idea tenía que había este tango 11.
El 11.
En Chile el 11 es una comida, ¿no? Es el... No sé si no es el té o la merienda. Ah. Habría que averiguar.
Y sí, tal vez algún oyente...
Y habría que buscar algún tema musical. Sabe. No tiene nada que ver esto.
¿Con la merienda?
No.
Ahora con las comidas. O sea, no me está dando libertad.
Vos seguí con los números tal y como prometiste, trajiste un número inesperado.
Bueno, espero seguir así, por esa línea.
Y una recomendación bajita, liviana, sin un esfuerzo denodado, está para jugarlo a la quiniela.
¿Quién te dice?
Capicúa.
Que va bien.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangel.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Cuando te quieran hacer creer que la Argentina no está integrada al mundo, deciles que en febrero alcanzamos el nivel de exportaciones más alto de los últimos 10 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia.
Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld.
En la radio pública.
Sergio Viñeschi, que la columna y el audio, y luego vemos.
¿Sabes que una cosa que en eso hoy lo hablamos viniendo para acá? Para mí una de las cosas chiquitas, pero simbólicas, más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que vivir.
Qué bonito.
Qué bonito. Este es Marcos Peña. Sí. Marcos Peña. No sé qué.
Qué ternura, ¿no?
Qué ternura. No sé qué me indigna más, el comentario o los aplausos. Primero, la pavada de decir que los próceres son toda gente muerta, etcétera. Pero segundo, qué falso. Uh-huh. Ahora les voy a contar cómo no es verdad que gente viva estuvo en los billetes. Pero para aderezar este comentario, el que era presidente del Banco Central durante la primera etapa del gobierno de Macri, Federico Stusenegger, cuando vino esta iniciativa de cambiar a los próceres por animalitos, dijo: a dónde vamos, no necesitamos próceres. Bien. En este momento hay cerca de 6.000 millones de billetes en circulación. 6.000 millones de billetes en circulación, pero cerca del 45% de esos billetes son de 100 pesos, que conviven tres denominaciones, no se llama denominaciones, tres figuras, porque está un animalito, está Evita y está Julio Argentino Roca. Ajá. Están los tres. No sé en cuántos lugares existe tres figuras distintas para un mismo billete. Ahora, la Argentina obviamente tiene una historia ambivalente. Al principio, cuando el presidente de la Provincias Unidas del Río de la Plata lanzó los primeros billetes de calidad, figuraban próceres de la independencia americana, porque se imprimían en los Estados Unidos. Y como se imprimían en los Estados Unidos, no tenía muchas imágenes de los próceres argentinos. Entonces, ¿saben quiénes fueron los primeros próceres que aparecieron en los billetes originales de la Argentina? George Washington y Benjamin Franklin. Esto es 1827. Tenía más sentido que hoy en día. Hoy en día a nadie se le puede ocurrir que George Washington va a estar en uno de nuestros billetes. Va, por ahí se le ocurre a alguien. De hecho, hay gente que propone la dolarización. Pero en esa época tenía que ver con un espíritu común americano, que era que en Estados Unidos se habían iniciado las guerras de independencia. En esa época, cada provincia, incluso cada región, tenía su propio billete, emitían su propio billete, no estaba unificado el sistema de monedas, y llegaba a haber incluso casos en que los bancos emitían sus propios billetes. El caso más extremo fue el llamado Banco Magua, que sacó en la portada de sus billetes la imagen del banquero brasileño Ireneo Evangelista de Sousa, que era el dueño del banco. Solamente esto, lo digo así. En 1869 apareció por primera vez un billete en la provincia de Buenos Aires y la imagen era de un político argentino que en ese momento era el ministro del Interior, que era Dalmacio Vélez Arfiel. Es como si ahora saliera un billete nuevo con la imagen de Guado de Pedro, pero en ese momento fue así. Salió Dalmacio Vélez Arfiel, que estaba vivo, le digo para Marcos, y ese era el protagonista de los billetes, gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, y algo parecido ocurrió en 1877, cuando la provincia emitió billetes con el rostro de Adolfo Alsina, mientras Adolfo Alsina era ministro de Guerra y Marina del presidente Nicolás Avellaneda. Recién en 1881, por primera vez se unificó definitivamente la unidad monetaria. Para muchos historiadores, sociólogos, etcétera, uno de los síntomas de que existe un Estado Nacional es que existe una sola moneda. Se emite un solo billete, porque incluso por aquí, antes de 1881, también circulaban monedas extranjeras. Ahora, en medio de todo este proceso, en 1883 se puso la imagen de varios próceres, por ejemplo, José de San Martín, por primera vez en 1883, Bernardino Rivadavia, nuestro compañero Martín Rodríguez estuvo protagonizando un billete, era en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Rodríguez Peña.
Era el bisabuelo.
Era el bisabuelo, él dice el chosno.
Pero el chosno está mal, porque el chosno es el descendiente.
Bien.
O sea, él es el chosno de Martín Rodríguez.
Bien.
Martín Rodríguez, el chosno de Martín Rodríguez, valga la aparente redundancia.
Estuvo en un billete. Ahora, un caso inédito, contó el señor Mariano Tilly, que Julio Argentino Roca puso en billetes a su cuñado y candidato a sucederlo, era candidato, todavía no había sido ni presidente, Miguel Juárez Celman. Miguel Juárez Celman figuraba en los billetes, y figura en los billetes era parte de la campaña electoral. Es decir, se utilizó como una especie de afiche, dice, viene el señor del billete, vótenlo a él.
Juárez Celman, que no le fue muy bien. Te hago una interrupción breve, sí, para una información que circula, que en un sentido está corroborada y que, bueno, que iremos ampliando, pero Roberto Feletti, quien fuera hasta hace un rato nomás secretario de Comercio Interior de la Nación, renunció, lo ha comunicado él en redes sociales, en su propia cuenta de Twitter, acompañó una copia de la renuncia. El fundamento de la renuncia es la idea de que, el texto y la carta es más larga, y la iremos tratando, pero es que hay un cambio. Él pasó, la Secretaría de Comercio Interior pasó a la órbita del Ministerio de Economía, que digamos que está a cargo de Martín Guzmán, que en esa nueva etapa él considera que es necesario dejarle manos libres, la presión es mía, al ministro Guzmán, y que no debe ser él, que debe estar presente a la renuncia como indeclinable. La difunde en redes sociales, reacciones y demás irán viniendo. Es una nueva crisis dentro del gobierno, te pido disculpas, no alargo lo que no conozco mucho, pero quería, bueno, dar a conocer esto. Sergio ahora sigue, vuelve a 1890, que tal como contamos las cosas, hay momentos que parece que fue una época tranquila. No lo fue.
No lo fue. De hecho, en cierta forma la noticia se vincula con los billetes. Es un poco rebuscado, pero claro, se vincula. Ahora, en el caso de los animales, tampoco es la primera vez el gobierno de Macri que pone a alguien animales, porque
explícate con delicadeza.
Bien, ¿pusieron animales en los billetes? No, sí, pusieron imágenes.
Imágenes
de animales en los billetes.
¿Gatos no había?
Sí, había, pero no en los billetes. En los billetes pusieron, entre 1841 y 1844, o sea, gobierno de Juan Manuel de Rosas, un avestruz, que no es un ñandú, un avestruz es de origen africano, un avestruz, ovejas y un caballo. No sé por qué el caballo acá en este caso va en singular, pero se ve que así era la imagen. Ajá. El pero nadie vaya a pensar que estaba despolitizado.
El caballo tampoco es americano, aunque prosperó acá, ¿no?
Prosperó acá, pero en este, es verdad. No, sí. Bueno, no sé si la oveja lo era, pero...
Ahora... Depende, habría que ver, habría que preguntarle a la oveja.
Habría que preguntarle a la oveja y habría que preguntarle a un biólogo. Pero no vayan a creer que porque puso animales despolitizó los billetes, ajá, Juan Manuel de Rosas. Sí, entre otras cosas porque, por ejemplo, en el billete figuraba una frase que uno podría considerar politizada, que decía, mueran los salvajes unitarios, mueran los salvajes unitarios en el billete, lo cual por ahí a alguno lo podía incomodar. El gobierno de Macri arrancó primero con un yaguareté en el billete de 500 pesos, que era un billete nuevo, se distribuyó eso en junio de 2016, después, medio año después, puso una ballena franca austral en el billete de 200 pesos, y en diciembre del año siguiente se lanzó el hornero en el billete de 1000. Pero después empezaron a poner billetes que no eran nuevos. Por ejemplo, se reemplazó a Juan Manuel de Rosas por un guanaco.
Ajá. Una rosa por un guanaco.
Exactamente, una rosa por un guanaco. Si alguien cree que esto tiene alguna carga simbólica, puede ser que esté acertado. Luego reemplazaron el billete en el que estaba Domingo Faustino Sarmiento por un cóndor andino. Y el billete que tenía en ese momento las Islas Malvinas, que las había puesto el gobierno de Cristina Kirchner, fue reemplazado por una taruca, que es un, o un taruca, que es un ciervo autóctono, autóctono. Están aprendiendo cosas, ¿no?
Sí, bien. Yo conocimos los animalitos.
Como si yo hasta el hornero y el cóndor encontraba poemas, grandes poemas argentinos vinculados al animalito. La taruca me perdí. Igual le pedimos a los oyentes.
La taruca vale una luca.
El hornero, me parece que hay uno de Lugones, que después te propino, Sergio.
Ah, vamos.
Nido de cóndores de Olegario Víctor Andrade, si no me equivoco.
Ah, de tenemos taruca, para todo.
De taruca me falla. Pero
me parece que sí, que no sé cómo le dirán.
Mensaje abierto al oyentado.
Taruca era el que te decía.
Sí, taruca, pituca.
Una luca. Bien, la Casa de la Moneda, esto se los cuento solamente para que lo sepan, tiene 5 máquinas gigantes de fabricar billetes.
Epa.
5 máquinas. ¿Dónde están? En Don Torcuato, ex Chicone. Y allí los trabajadores gráficos colocan planchas enormes. ¿Saben lo que es fabricar billetes, no?
Sí.
Ponen las planchas. Obviamente están vigilados por cámaras de seguridad para evitar lo que cualquiera haría, que sacarse algún billete de por ahí. Y después tienen que esperar a que se sequen. Todo el proceso dura 20 días. De hacer toda esa una tirada, ¿no? Ahora, los de 1000 pesos nuestros tienen el mismo doble hilo de seguridad que los de $100. Están hechos con bastante alta calidad. ¿Cuál es el tema con los billetes y el regreso de los próceres a los billetes? Obviamente que uno lo festeja, pero tiene una carga simbólica enorme. Pero lo que uno podría decir, más allá de esto que contamos, que había un billete de 1 millón de pesos que circuló entre 1981 y 1982, y lo que muestra simplemente es cómo se ha depreciado la moneda argentina y se sigue depreciando, me quedaría con el tema de para qué sirve que vuelvan los próceres y el tema de la propuesta que está dando vueltas por todos lados, o sobre todo por algunos lados, de dolarizar. Hay una frase del señor Rothschild, Mayer Amschel, Rothschild, que decía, dadme, porque él hablaba así, dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. Por lo tanto, más allá de que es bueno y festejable que vuelvan los próceres a los billetes, también estaría bueno que vuelvan con ellos el espíritu de esos próceres y que el billete vuelva a ser, en alguna medida, una forma de afirmar soberanía nacional, Mario.
¿Cómo se llamaba Rothschild?
Se llamaba Mayer Amschel.
Miguel Ángel, por ahí, ¿no?
Puede ser, porque era paisano.
No, digo, algo por el estilo.
Sí, sí, Mayer Amschel parece Miguel Ángel.
Igual le decía, Meikele.
Seguramente. El ruso.
Seguramente, pero bueno. Impresionante esto último, lo que dice Sergio, es decir, imprimir moneda en la Constitución Nacional, la impresión de moneda... Es una atribución del Estado Nacional, es uno de los recursos inherentes a la soberanía, uno de los aspectos. Una de las cuestiones que se puso en, como decir, en estado de emergencia durante la crisis del año 2000-2001 fue la facultad del Estado Nacional de imprimir billetes con la emisión de cuasi monedas, que eran que eran licencias poéticas que se permitían las provincias, y la convertibilidad, en cierta forma, resignó ese atributo de soberanía. ¿Qué es eso, no? Emitir moneda es atributo de soberanía. Si la emitís y no disponés de tus riquezas o de poder sobre su territorio, ¿para qué emitís?
Bueno, este es un programa federal, seguramente hay gente de Entre Ríos escuchándonos y se deben acordar de que la moneda entrerriana en aquella época se llamó bono federal y por lo tanto le decían bofe.
Sergio Viñez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Guitarra, suena guitarra, que el aire sabe a romero. Palomas me trae el viento bajo el ala del sombrero, que huele a sol el mañana. Guitarrita americana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando lo han herido. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Quisiera ser el primero en escuchar tu sonido, que suenen libres tus sones y a cantar todos contigo. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana. Dulce madera cantora del sentimiento del pueblo, anúnciame el nuevo día, líbranos de los desvelos. Que huele a sol el mañana, guitarrita americana.
Víctor Heredia y Dulce madera cantora.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Lo prometido es deuda y las cábalas dan resultado. Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario. Acaba de aparecer un manual. Manual.
Epa.
¿Qué manual? Manual de Empresas Públicas de Argentina 1946-2020, de la centenaria YPF a las actuales Sabie. ¿Y quién lo escribe o quién lo coordinó este libro? Juan José Carvajales, que es abogado y docente, y es con él que estamos comunicados. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sergio, ¿cómo te va? Hola, Mario, un gusto hablar con ustedes y hacerlo por la radio pública que llega a todo el país.
Hola, Juan José, un gusto tenerte, gracias.
Bien dicho, porque esta, en definitiva, esta es una empresa pública también, Radio Nacional. Contanos primero cómo nace esta iniciativa y qué objetivos busca este manual.
Este libro es el punto final de un proyecto de investigación que llevamos adelante en una universidad pública del conurbano, la UNPAS, la Universidad Nacional de José C. Paz, que duró 3 años, luego nos agarró la pandemia y finalmente lo actualizamos y lo publicamos en la editorial de la propia universidad, y que da cuenta de 2 objetivos. Por un lado, revalorizar el aporte histórico que hicieron a lo largo de vastas décadas el conjunto de empresas públicas, y por otro lado, hacer un análisis de su actualidad, es decir, cómo están funcionando hoy, cuántas son, cuántas hay a nivel nacional y cuántas a nivel provincial, y cuál es el objeto y finalidad de cada una de ellas. Para eso reunimos un conjunto de investigadores nos dividimos las tareas y bueno, y finalmente armamos un manual porque el objetivo es que sea de lectura digerible para los estudiantes y el público en general que quiera adentrarse en una temática que tiene sus vaivenes, pero que en los últimos años no había contado con una actualización a nivel de literatura, ¿no? De material para de estudio y de análisis.
¿Y por qué se llama manual? ¿No? Porque no es común que se llamen manual este tipo de investigaciones.
Bueno, precisamente porque, por un lado, pretende ser exhaustivo, ¿sí? Ahí adentro vas a encontrar un detalle de las 36 empresas que hoy dependen del Estado Nacional y de las 163 que están en cabeza de las provincias. Todas las provincias tienen empresas públicas, con lo cual uno puede encontrar en un cuadro, ir a buscar en el índice cada una de esas empresas y ver a qué se dedican, quiénes las componen, cuáles son sus actividades más recientes y un poco de su historia. Y en la primera parte del libro hay análisis conceptuales, ¿sí? Sobre todo cuál fue el rol del Estado en la economía, el rol histórico, cómo fue el aporte de las empresas públicas. Nosotros comenzamos en el 46 porque es cuando creemos que se le da un sentido estratégico y una mirada integral al conjunto de empresas del Estado, a través de la primera ley de empresas públicas en el gobierno peronista y la creación de grandes empresas como Gas del Estado, Agua y Energía, Selva, etcétera.
Estamos hablando con Juan José Carvajales y lo que me interesaría es, aunque sea brevemente, porque acá tiene que ser todo breve, pero aunque sea brevemente, ¿podrías decir cómo han contribuido estas empresas públicas en el desarrollo de la Argentina?
Sí, en primer lugar, han sido el brazo ejecutor de políticas públicas que cuando uno las lleva al terreno, al sector de la economía, es decir, a la prestación de bienes y servicios, el Estado por sí como digamos, la administración pública no lo puede hacer. Entonces necesita herramientas, muchas de ellas de carácter societario, por ejemplo, para construir infraestructura. ¿Sí? Hoy estamos viendo qué pasa con este gasoducto de Neuquén a Buenos Aires, el Néstor Kirchner, que es tan necesario. Y bueno, uno encuentra en el libro, y lo cuenta Pino Solanas en el prólogo, cuando se hizo el gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires en 2 años, ¿sí? Que lo hizo Canessa, sí. Ya en el primer gobierno peronista. Entonces, ese es un gran aporte, hacer la infraestructura de bases, gasoductos, oleoductos, redes eléctricas, represas. Todo eso lo ha hecho el Estado Nacional con fondos públicos, es decir, con el ahorro del pueblo argentino, y luego hay que operar, mantener estas instalaciones. Y por otro lado, digamos, un aporte inigualable a la cohesión social, es decir, a la población de grandes pueblos y ciudades a lo largo de todo el país, la dotación de un sentido nacional, o sea, lo intangible también es parte del cometido de estas empresas públicas y lo han demostrado a lo largo de toda su existencia.
A lo largo de justamente toda su existencia, ha habido momentos en el que incluso hubo mucho orgullo por las empresas públicas. Por ejemplo, me acuerdo todo eso que los trabajadores de YPF se llamaban YPFianos y tenían ese orgullo de pertenecer. ¿Cómo fue el tránsito de ese orgullo a la actual demonización de las empresas públicas que parecen ser más un problema que una solución, al menos para cierto discurso de la derecha, que en otras épocas no renegaba de las empresas públicas?
Digamos que el libro está dedicado a los y las YPFianas, que este 3 de junio van a cumplir 100 años, ¿no? Esta empresa emblema para el acervo nacional. Y es cierto que con la última dictadura y el proceso de reforma del Estado de los 90, muchas empresas públicas cayeron en desgracia y para un gran sector de nuestra sociedad es como una visión peyorativa de estas compañías. Nosotros decimos que hay, a lo largo de la historia, hay momentos donde las compañías carecieron de ese sentido nacional o tal vez fueron sujetas a procesos de mejora continua, administrativos, económicos, etcétera. Hoy en día yo creo que hay un mix porque se ha complejizado la visión y el cometido de estas empresas públicas, porque no solo es la finalidad de interés general que siempre han tenido y que es inalienable. Es decir, ¿para qué el Estado quiere tener una empresa estatal si no es para realizar objetivos o fines de interés público para toda la población? Ahora bien, hoy ya no se consiguen las viejas empresas públicas enormes, gigantescas, que abarcan todo el país con miles de divisiones regionales y cantidad indescriptible de empleados, sino que hoy hay otro concepto que es el de gobierno corporativo, ¿no? Que es más parecido al sector privado y es que se le exige a estas empresas públicas también mantener ciertos estándares de eficiencia, de transparencia, de apertura, acceso a información, por ejemplo, como si fuese una empresa privada. Ahora bien, esto no tiene que hacer olvidarnos de la primera característica que dijimos, es que tienen que cumplir con una finalidad de interés general que tal vez en algún momento y en algún sector implique que la compañía no tenga que dar rédito, ¿sí? Que pueda ser deficitaria precisamente porque al ser el brazo ejecutor de una política pública, tal vez a través de esas empresas, por ejemplo, se canalizan subsidios. Entonces, bueno, es el rol que le toca cumplir en un determinado momento.
Juan José Carvajales me hizo una solicitud totalmente fuera de lo común y vamos a acceder. Nos quiere leer un poema. Y es un poema corto, nos queda última pregunta, nos queda 2 minutos. Ajá. Juan José, léelo por favor.
Bien, el motivo es porque Mario nos regala todos los viernes un cierre a pura orquesta y coro, y nosotros lo hemos tomado en la universidad y hacemos un minuto literario. Entonces quería compartir con ustedes un pequeño poema que le escribí a mi hija cuando nació, y se lo dedico, bueno, a todos los oyentes de todo el país. Se llama así, el bondi de la vida. Si estás en el colectivo y sube una anciana, dale tu apoyo. Si sube una embarazada, dale el asiento. Si sube un mendigo, dale tu mirada. Si sube un veterano de Malvinas, dale tu reconocimiento. Si lo hace un ciego, dale tu guía. Si lo hace un niño, dale tu sonrisa. Si sube un trabajador, dale la mano. Si sube un maestro, dale tu respeto. Si un adolescente, tu paciencia. Si sube un intelectual, tu atención. Si sube una prostituta, dale tu comprensión. Si sube un militante, dale tu pasión. Si sube un deportista, dale tu espíritu. Si sube un abuelo, dale tu escucha. Pero si sube el amor de tu vida, y te das cuenta que es el amor de tu vida, bájate con él.
Juan José Carvajales, además de un investigador, un romántico. Muchísimas gracias por tu participación en Gente de a Pie, amigo.
Fue un placer. Hasta pronto.
Un abrazo.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
La radio pública tiene música.
Vamos a escuchar artistas que ya han pasado por Soy Nacional y seguirán pasando, si Dios quiere.
Bien, vamos a hacer un programa de música y pavadas.
Era verdad. Pero ahora vamos a viajar a Brooklyn en un disco de Blue Note, homenaje a Bill Withers.
Música. Somos Nacional.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos pues con esto que es el tema del día y que va a ser seguramente, en fin, también va a colear durante la semana. De nuevo, renunció Roberto Feletti. en obvia discrepancia con el gobierno nacional. El modo en que lo presenta es cortés. Difunde él su renuncia sin, digamos, ¿cómo decir? No es que sea muy importante este detalle, es lo de menos, sobre todo considerando la cantidad de divergencias que dividen o enfrentan a distintos sectores del oficialismo, pero él difunde la renuncia antes de que la difunda la presidencia, digamos, antes de que se la acepte el presidente, cosa que ya ha hecho y ya están diciendo quién sería el secretario de Comercio Interior. No lo manifiesto por falta de una confirmación oficial, no importa, y se irá contando y viendo en otros espacios. En todo caso, Feletti renuncia tras una serie de presencias y de desavenencias referidas al comercio interior, y también como parte de las discrepancias que existen entre lo que podríamos llamar el sector del Ministerio de Economía o el sector albertista, aunque el presidente no le gusta esa designación y más bien la desaconseja o no la quiere, el presidente Alberto Fernández, y el sector kirchnerista. No sé hacer vaticinios acerca del impacto que tendrá esta cuestión, pero en todo caso lo que hace es ratificar una tendencia que es, bueno, esta interna dentro del oficialismo no cesa. Feletti, la hipótesis que se había planteado era, Feletti entra en la órbita del ministro Guzmán, sobre todo del gobierno, para posibilitar que dialogue mejor. Era una hipótesis brava, digamos, por decirlo con delicadeza. Era una hipótesis complicada, porque Feletti tiene una visión distinta a la que tiene Guzmán, digamos, cuál es la, más allá de la cuestión del comercio interior y de la disputa contra los precios, en las cuales, entiendo yo, todos aquellos funcionarios que integraron los equipos económicos tienen un grado de responsabilidad. Obviamente la mayor la tendrá el ministro de Economía, pero todos la tienen, y en algún sentido también la habrá tenido Feletti. Pero más allá de eso hay una discusión sobre lo que podríamos llamar el desenvolvimiento del modelo económico, del programa económico, lineamientos económicos, llamémoslo como queramos. Por ahí, yo no sé si hay un modelo económico del gobierno nacional, utilizando la palabra con un poquito de rigor. Mañana la seguiremos, nos quedan contados minutos y viene Luisa Balmaya. Pero en cualquier caso, si uno llama modelo a un proyecto cerrado, armonioso, con instrumentos, con objetivos, con plazos y demás, me parece que este gobierno tiene exactamente un modelo, pero este gobierno había llegado a una instancia en la cual, y que el gobierno autoelogiaba y veía con proyección, en la cual se habían conseguido crecimiento, exportaciones, alza del consumo, sin conseguir una mejora del nivel adquisitivo del salario y la distribución de la riqueza. Es decir, un instante, por lo menos, un trance exportador con salarios bajos. Este modelo, y Cristina Fernández Kirchner habló algo de eso, existen muchos países, Cristina dijo que por delicadeza no las iba a nombrar, uno que no tiene por qué ser tan delicado, y que yo hay que hablar en general, uno podría decir que es el caso más o menos clavado de Perú o de Chile, por ejemplo, ¿no? Países que son exportadores, que tienen, por tanto, crece su PBI, tienen, y que distribuyen de modo muy dispar, en los que hay mucha desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis del gobierno, ¿cuál es? El despliegue de este modelo, el incentivo al consumo, muchas políticas que las hay de ingresos, las paritarias, este bono de salarial complementario, ¿no? Este salario complementario que se estableció ahora, y tantos otros aumentos de jubilaciones que vienen, digamos que ya vienen fijados y demás, ayudarían a atemperar o a modificar ese modelo o esa tendencia, y existe. Pero en todo caso hasta ahora no ocurre, y esta es la discusión económica que sí existe entre el sector del kirchnerismo y el sector que comanda Alberto Fernández. Digo, con todo respeto por esta discusión, que tal vez lo que yo no tengo tan claro es que el sector kirchnerista tenga una propuesta para reparar, para subsanar las dificultades que existen en el corto plazo. O sea, ¿no? Es decir, yo comparto los objetivos de ese planteo, comparto la visión de los riesgos de esta situación económica. No estoy tan convencido que haya alguien que tenga una respuesta en corto plazo para mejorar esas variables. Esa es la duda que tengo. Pero en todo caso, la discusión existe.
y el kirchnerismo representa una posición, y se suponía, se llegó a decir, bueno, Feletti pasa a la órbita de Guzmán porque esto posibilitará un mayor entendimiento. Bueno, por lo visto no fue así. Y lo que Feletti plantea, en un tono, uno podría decir, uno ha mirado el texto de la renuncia, es breve, uno la ha mirado, es una renuncia redactada en términos respetuosos, no petardistas, digamos, no serios, profesionales, podría decir uno, en fin, políticos también. Pero lo que uno podría decir es, bueno, Feletti no está de acuerdo con la política nacional y tampoco está de acuerdo con la movida, porque lo hizo ahora y no la semana pasada, digamos, o sea. Estos son inferencias, habrá que ver si Feletti acepta ir hablando o derivando información. Se está diciendo que un actual director del Banco Central, Guillermo Hank, suplirá a Feletti. Lo estamos transmitiendo la información de volea como la recibimos y no la estamos trabajando mucho porque para qué vamos a improvisar una conversación sobre esto. Lo cierto es que esto, a mi ver, en primer movimiento, debilita al gobierno, que hace algo que está en el manual, que es designar rápido al sucesor para evitar especulaciones, rumores, versiones, chismes, operaciones y demás. ¿Qué funcionario, digo, Asociación Libre, qué funcionario renunció una vez y anticipó su renuncia antes que lo informara la presidenta de la nación? En circunstancias mucho más drásticas y virulentas que esta, porque lo hizo, en este caso Feletti le ganó por minutos o por, no sé si por una hora, la información oficial. En ese caso era un poco distinto. ¿Sabe quién? Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete y cuando riñó con Cristina Kirchner, en primer lugar que era la presidenta, y con Néstor Kirchner, ya que estamos, también Alberto Fernández hizo trascender su renuncia. En esa época no había tanto tuit, ¿no? No había tanto Twitter. Hizo trascender su renuncia y lo hizo trascender, cosa que ni Kirchner ni Cristina se lo perdonó al final, porque bueno, la historia lo demuestra, porque es que Kirchner no le había perdonado nunca y Cristina no le perdonó por años, que fue a hacer la trascendida a través del grupo Clarín. O sea, Fernández anticipó su renuncia a TN. Esto sucedió, bueno, después pasaron tantas cosas, hubo acuerdos o demás. Vuelvo al núcleo. Esto sitúa al gobierno ante una nueva crisis. No tal vez o especialmente en la Secretaría de Comercio Interior, que uno imagina que quedará más alineada con el Ministerio de Economía y tal, sino a la base de la cuestión, que es la interna, que sigue existiendo entre el sector kirchnerista y el sector más afín al presidente, que todas las semanas produce algo que le escala, por algún motivo o por otro. En este caso, la renuncia de un funcionario que estuvo 7 meses, que parecen, la proyección argentina parece en una eternidad, pero que no son tanto, y que tenía una serie de valoraciones simbólicas o representativas muy altas. En este caso, se produce un cambio que, así dicho, por las gestualidades emprendidas, el gobierno, ni el presidente, ni el ministro Martín Guzmán buscaron. Porque si el presidente y el ministro Martín Guzmán querían que Feletti renunciara, sencillamente le pedían la renuncia, vamos. ¿Cierto? O sea, no es que iban a hacer esta maniobra bizantina para que él renunciara. O sea, la renuncia de Feletti obedece a su propio criterio, a su propio albedrío, en función de estas divergencias. Decir más, en este momento, por supuesto, uno podría seguir conversando y decir más cosas, los vamos a seguir diciendo y conversando mañana, acá en este programa que dice ser y llamarse Gente a Pie. En corto, el gobierno vuelve a afronta una crisis que no es la del funcionamiento específico de Comercio Interior, sino, en fin, que se suma a la crisis política que tiene y a la crisis económica, las dificultades económicas que sigue teniendo, que tuvo durante toda su gestión prácticamente con la inflación, salvo en el tramo de la pandemia, en el cual la recesión fue consecuencia de la falta de actividad. Nosotros nos vamos, Sergio va a estar acá por suerte, porque tuvo la gentileza de acortar un poco la entrevista, pero que vino con cogollos, vino, que vino con cierre, con poema y todo, o sea que vino completita, no hay ningún problema, nosotros creemos haber hecho un programa simpático, el de mañana también lo va a hacer, va a estar acá Juan Manuel Carg, va a haber tangazo numeral, sobrados motivos para estar acá de 3 a 5 de la tarde mañana, y hoy nos vamos ya con música Fossati.
Con música afroperuana, Susana Baca, y Se me van los pies.
¿A dónde?
Toma vos.
digo que mueve tu caderita y te digo que
adelante para atrás, adelante para atrás.
Te digo que mueve tu caderita y te digo que
adelante para atrás, adelante para atrás.
Eso es Cotito. Menéalo,
va aquí.
Menéalo,
vaya.
Menéalo,
va aquí.
Menéalo,
vaya.
Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí. Mueve los hombros así.
Mueve los hombros.
Mueve los hombros así.
Mueve los hombros.
Así, 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 así. Saca la mano, saca los pies.
Saca la cadera si tú quieres aprender.
Saca la mano, saca los pies.
Saca la cadera y verás qué rico es.
Se me van
los pies.
Ay, se me van.